Empezamos. Bueno, hola amigos, soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Shit, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Este es un podcast muy especial, porque tenemos a dos invitados muy especiales, Fanny y Barbas. Que la gente que nos esté escuchando dirá, ¿y estos quiénes son? Pues bien, voy a intentar resumirlo brevemente y son dos personas que me gustaría ser en algún momento de mi vida. Y la cosa es que Barbas y Fanny están recorriendo el mundo. Dejaron sus trabajos estables para coger dos mochilas cargadas de ilusión y de ganas de pasárselo bien. Y venga, a recorrer el mundo en pareja. Vale. ¿Puede haber algo mejor que eso? Porque a mí solamente se me ocurre recorrerlo con tu pareja. Recorrerlo con tu pareja y tus perros. Pero no todo puede ser así en esta vida. Bueno, lo estoy grabando, este podcast lo voy a decir, lo estoy grabando en el apartamento de la nieve, que justamente hemos coincidido con Barbas y Fanny, y a lo mejor de repente aparecen mis compañeros de habitación. ¿Cómo hará? Ricardo.
Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Bueno, es la primera vez que entrevisto a una pareja, así que las preguntas van a ser un poco de la lanzo y uno responde o tal.
Vale.
Vale. Entonces, a la Fanny, a la Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Bueno, empezamos el cuestionario de preguntas molonas. No sé si lo sabéis, pero todos mis podcasts empiezan preguntando cosas sobre la infancia, porque creo que en muchas ocasiones no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos ahora, ¿vale? Y no se mola. Entonces, ¿cómo erais de pequeños? ¿Estudiosos, raritos, eras autistas?
Pues yo era muy buena estudiante, muy calladita, súper tímida, en plan un poco antisocial.
Ella es calladita,
bastante calladita. Sí, eran... iba como a lo mío todo el día, tenía un grupo reducido de amigos.
O sea, que eras en plan súper estudiante y buena, un ejemplo a seguir, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Y tú, Barbas?
Yo no. Muy estudiante no fui. Aprobaba todo. Pero no me gustaba nada
estudiar ni la colegio, nada por el estilo.
Ni al colegio, era de los que se sentaba atrás. Tampoco era de gamberro de instituto ni nada, pero no he sido muy empollado.
Bueno, no pasa nada, yo tampoco lo era. Yo siempre he sido del 5-6. ¿Viajabais con vuestros padres?
No.
Yo con mis padres no. Habré viajado una o dos veces en toda mi vida, pero sí viajaba mucho con mis tíos. Que fueron quien me empezaron a meter un poco.
¿Quién te inculcaron el
sí,
viaje?
Sí, el primer viaje que hice con ellos yo creo que fue a Valencia y nos llevamos las bicis y estuvimos unos días por allí con las bicis.
Qué guay.
Y luego con 10 años hicimos un road trip por toda Europa. Por Francia, qué Bélgica, chulo. Holanda,
¿y ahora lo estás volviendo a hacer con tu furgo?
Dinamarca y ahora pues... Sí, será el quinto o sexto road trip que hacemos por Europa.
¿Y tú tampoco no viajas?
Yo no, en plan, mi familia no es muy viajera, ni mis hermanos, bueno, mis hermanos un poco, pero mis padres no mucho. Han empezado a viajar ahora cuando son mayores, por España y así, pero de pequeños no, no viajábamos nada.
¿Qué queréis ser de mayores?
Ay, yo quería ser un montón de cosas.
No, tía, yo también.
Depende del día, una cosa
depende
diferente.
Depende del día. Yo quería ser veterinaria, quería ser psicóloga, quería trabajar, no sé, en muchas cosas. En cualquier ámbito así social me ha gustado siempre, en plan, trabajadora social o en una ONG.
Sí, ayudando a la gente.
Periodista de viajes. Muchas cosas.
Turismo.
Me hubiera necesitado como 10 vidas así para hacer todo lo que me apetecía.
Hombre, a mí me hubiera gustado vivir todas las vidas que cuenta Sabina en la canción de Pirata Cojo. Sí. Tabernero en Dublín, taxista en Nueva York.
Me encanta. Todo
sí,
un poco.
Fotógrafo en penthouse, pues un poco toda.
¿Eres más independiente o hacerlo todo en grupo?
Yo independiente.
O sea, ¿erais de niños solitarios?
Sí.
¿Y tú?
De niños.
O sea, ¿niños solitarios o erais más en plan de hacer cosas en grupo?
¿Cuándo éramos pequeños?
Sí.
No, yo era de hacer cosas en grupo.
Yo era de hacer cosas en grupos también, en plan.
Sí, yo siempre iba con mi... O sea, siempre que era un plan, con mi grupo de amigas mejor.
Total, yo también. Sí. ¿Y más de Colacao o de Nesquik?
Ninguno. No me ha gustado nunca mucho esas cosas. De hecho, mi madre me obligaba y... Era el momento terrorífico. ¡Tómate el Colacao! ¡No!
Nesquik en invierno y Colacao en verano por el tema de
los bromitas.
El Vaticano.
Sí, que querías que te tocara.
Sí.
Te entiendo.
Eso estaba bueno.
Bueno, continuamos un recorrido con vuestra vidorra. Y quiero saber el origen. ¿Cómo fue y quién fue el pionero? Y dijo... Vamos a recorrer el mundo.
Cuéntalo tú, Fanny.
¿Lo cuento yo?
Sí.
A ver, eso es una historia también graciosa.
Me encanta.
Mira, bueno, no sé si es muy graciosa, pero Era el cumpleaños de Barbas, uh-huh. y entonces yo le hice como una gincana de juegos en la casa. Yo le tenía como sorpresa a él. Entonces iba como buscando las pistas y encontrando regalos por toda la casa. Total, cuando termina el juego, en plan de qué tal, no sé qué, me dice, ah, pues yo tengo un regalo para ti.
Ha sido muy divertido todo esto, pero...
Ah, sí, sí, él estaba como a su movida y yo en sí. plan de, tío, vale. qué guay, no sé qué. Y entonces él me dijo, tengo un regalo yo para ti. Y me quedé como todo rayada porque él no es muy detallista, la verdad. Tiene otras virtudes, pero esta no es una.
No pasa y nada, te queremos igualmente.
Me vale. hizo un vídeo de fotos nuestras y vídeos de viajes que habíamos hecho.
Qué guay.
Y yo por un momento pensaba que me iba a pedir matrimonio. ¿Oh? Sí. Y yo en plan de...
Poco me conoce.
Un poco le pega.
Claro, era en plan, paremos el vídeo y le dije, a ver, yo no me quiero casar contigo, si ay, es lo que me vas a pedir. Y es que no, mujer, que no te quiero pedir eso. Y entonces al final el vídeo decía, me pedía que dejáramos todo para dar la vuelta al mundo. Y entonces me quedé súper rayadísima, en plan de, ¿cómo? El pobre además pensaba que yo le iba a decir sí, 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 sí. Y me quedé súper blanca, en plan de, pero bueno, esto hay que estudiarlo, esto es muy loco.
Tenías una semana para estudiar.
Ah, bueno, lo más guay era que, claro, era el 23 de junio. Y yo tenía una semana para decidir si quería dejar toda mi vida, porque el 1 de julio tendría que avisar un mes antes para dejar el piso.
Claro.
Entonces tenía 7 días para decidir si quería dejar todo mi trabajo,
madre,
mi casa y toda la vida que había construido en Madrid para uh-huh. irnos a no sabíamos dónde.
Qué locura.
Ah, bueno, pero espérate, lo segundo mejor de la historia es... Que le digo, ¿pero dónde nos vamos a ir? Que no tenemos ahorro, que no tenemos dinero. Claro, yo para mí una vuelta al mundo era como mucho dinero.
Claro.
Y entonces él me enseñó su cuenta del banco y literal tenía 70 euros.
Ay, Dios mío, de mi vida.
70 euros. Y me dijo, tú no te preocupes, que lo vamos a solucionar. Y al final vendimos un montón de cosas y conseguimos
entre dinero. Entre Wallapop y vendiendo la moto se genera mucho dinero.
Hombre,
la
claro.
moto sobre todo. Y ya el tiempo, claro, hasta que nos fuimos, pues trabajamos como locos.
Recuperamos bueno, las fianzas de dos pisos.
Bueno, claro, también.
Yo sí que tenía algo de ahorros, pero nada. O sea
cogisteis todos vuestros ahorros, por decirlo de alguna manera, y lo juntasteis y dijisteis, hola, venga, mezcla.
Palante.
Claro, palante. Todas las cosas materiales que teníamos.
O sea, eso es amor, ¿eh? Te digo, no sé, es como...
Sí, sí, una semana. O sea, qué yo fuerte. Pasé 7 días hablando con todo el mundo sobre qué tenía que hacer por mi vida. Me voy, no me voy.
Y al parece final... Mateo que es, ¿eh? Una vez que ya toma sí. la decisión...
Ya es tirar para adelante y ya está, ¿no?
Sí.
Lo más difícil es
tomar la decisión.
Sí, sin duda.
Total.
Es lo más difícil.
Bueno, cuando decidís hacerlos, ¿qué miedos entran? ¿No ver a la familia, perder un trabajo fijo? Porque claro, yo me imagino y de repente digo, ¡bum! Me voy a recorrer el mundo. ¿Hola? O sea, hola mamá, que no me vas a volver a ver en un año, porque evidentemente volver a casa cuesta una pasta
sí.
para vuestros ahorros y tal. Y me piro. Adiós, hasta luego, Mari Carmen.
A ver... bueno, yo, miedos tenía yo en realidad.
Yo miedo ninguno.
O sea, tú tenías todo muy claro.
Sí, pues, miedo ninguno. Sí.
Barbas era que era plan.
Lo malo, pues que tengas que volver y empezar de nuevo en España, pero.
Ya sé que es que en realidad no hay nada malo. O sea, en realidad, si lo piensas, es ya. como. ¿Qué es lo peor que te puede pasar?
En ese sentido, nada. Quizás lo malo, algo que dejas aquí. Pero buscarte la vida te la puedes buscar aquí, en Francia o en
China,
Tailandia.
Donde sea.
Eso sí. no es problema. El problema, los miedos es un poco, pues. No ver a la familia o el temor. A que pase algo a la familia mientras tú no estés.
Esa, yeah. esa
pero
mayor
en cuanto
miedo.
A económicamente, subsistir, buscando la vida,
claro,
trabajar,
es que muchas veces, sí.
Eso no...
O sea, yo lo que pienso es que muchas veces como que nos... Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en una oficina, como que me centraba mucho en mi carrera profesional. En plan de, madre mía, como me vaya un mes... yeah. No sé, o sea, es como que se va a acabar mi vida, ya no voy a tener más futuro, nadie me va a querer contratar, no sé qué. Y es mentira todo, o sea, luego vuelves y eres tú otra vez.
Sí.
O sea, no tiene ningún...
Sí. Bueno, e incluso a lo mejor vienes con ganancias, porque puedes haber aprendido un idioma, puedes haber aprendido otro negocio...
Cualquier cosa.
O sea que te has podido enriquecer, has podido tener tiempo y estudiar algo online...
O has visto alguna cosa ahí, una oportunidad...
Pero es verdad que la gente tiene sobre todo estos dos miedos. La parte familiar, yo sí que tenía mucho miedo de... Uh-huh. Oh, Dios mío, si le pasa algo a alguien de mi familia
claro.
y no me da tiempo a llegar, esto era el mayor miedo.
Por ejemplo.
¿Te ha pasado?
Sí, yo estando en Canadá se ha muerto mi abuela y no pude venir.
A mí me pasó estando en Sudáfrica que se murió mi tía abuela, por decirlo, bueno, como mi tercera abuela, y es que no, era inviable. O sea, es que aunque hubiera querido, no hubiera llegado.
No, era imposible, no. Yo estaba en un pueblecito al norte de Vancouver, entre que vas a Vancouver, vuelas hasta Madrid,
no, que es inviable.
De Madrid te vas a León, era imposible, llegaba como 3 días después.
Claro.
a ver, es un riesgo que tienes que correr.
Pero de todas formas, que si, o sea, yo estoy segura que esa persona, o sea, está súper contenta que dice, mira, o sea, no vengas. O sea, en plan, ¿para qué?
Claro. Sí, además que te vas a pegar la pecha de kilómetros para ir a un funeral, ¿no? Ya, ya lo que tenías que haber vivido.
Ya lo has vivido.
Casi da más lástima no poder verla antes de morir. Ya. Pero una vez sí. ya muerta, bueno.
Ya, tampoco sí. se menor, puede hacer ninguna ¿no? cosa.
A lo mejor si te puedes despedir en vida, ya. pues eso sí te da un poco más de pena, pero...
Bueno. Te entiendo, te entiendo. Bueno, pero eso es lo peor que te puede pasar. Todo lo demás son cosas buenas.
Son buenas, luego.
Bueno, yo creo que vosotros amabais vuestro trabajo. Porque, bueno, Barbas era policía. Y Fanny, no sé decir exactamente qué era lo que eras, porque es un trabajo muy largo.
Soy PT, que es pedagoga terapéutica. Es maestra especialista en educación especial.
Claro, entonces, bueno, los dos amaban su trabajo locamente. ¿Echáis de menos trabajar en algún momento cuando estáis de viaje?
Sí.
Sí, sí, se echa de menos. Se echa de menos a ratos. Es como sí. lo que decimos, si pudiéramos trabajar 2 meses seguidos,
claro.
y luego otros 2 meses irte y compaginando, sería mucho más fácil.
Sí, esto sería lo ideal.
Pero también si vuelves ahora, luego tienes que empezar otra vez a hacer años para pedir otra excedencia o para...
Sí, a volver a empezar de nuevo otra vez.
O cualquier cosa, ¿no? Y claro, fíjate. Pues
una o vez sea, que lo en piensas, esta locura, echas de menos trabajar.
Sí, sí. Te sigues quedando.
Es que es muy fuerte.
Sigues de viaje y ya está, se te pasa. Te vas a bucear
y se y te fuera, ¿no? De repente pasa, no sé, ves ahí una aurora boreal sí. y dices, mira, que le pueden dar por saco al trabajo, no pasa nada.
Puede esperar.
También es porque nos gusta lo que hacemos. Yo creo, supongo que habrá gente que, claro, deja su trabajo y si es un trabajo que odias o que tu jefe es claro. terrorífico o cosas así, como que lo echas menos de menos, uh-huh. ¿no? O buscas otras metas. Pero uh-huh. nosotros que nos gustaba mucho claro. lo que hacíamos,
es que somos
lo echas de menos.
Es que vosotros, o sea, me parecéis un ejemplo a seguir porque es en plan de, amamos nuestro trabajo, pero aún así, o sea, amo no. mi vida, pero aún así voy a amarla un poquito más y me voy a ir a recorrer el mundo, es que me faltaba una chupilla. Claro,
también amas viajar y también amas recorrer el mundo, practicar nuevas experiencias o vivir nuevas experiencias, entonces tienes que compensar un poco, claro. también no vas a estar solamente trabajando, además esto como que te enriquece más personalmente que el trabajo, que por mucho que te guste,
ya nunca te vas nunca,
nunca te vas a
hacer esas
sentir igual que cuando estás viajando por allí, ¿no? O por Asia o viendo algún
madre
templo.
Mía, es que soy a hablar y digo, oye, me voy a ir. Fernando, nos vamos. Bueno, yo cuando trabajaba en una oficina y pensé en irme de viaje a coger una excedencia, porque yo estuve viviendo 6 meses en Sudáfrica, me bloqueé, era como, ¿cómo voy a pedir yo una excedencia? O sea, ¿eso cómo se hace? Hola, que me voy a ir 6 meses, hasta luego.
Yeah.
O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué habéis hecho? O sea,
yo dejé mi trabajo. Yo
llegaste un día y dijiste adiós, me voy.
Sí, bueno, terminaba mi contrato, a mí me contrataban y me echaban, entonces sí. una vez final el contrato, pues avisé que no iba a volver. Entonces yo no tuve que preocuparme por nada de esto, yo lo de adiós a todo.
¿Y en tu caso que eras poli?
A mí es que no me parece nada difícil, es...
Tía, es que yo creo que es una cosa muy de mujeres, ¿eh? Como que nos es como que van a decir... De mí, esta gente que me da una oportunidad, no sé.
Bueno, realmente no tan de una oportunidad. Bueno, a mí no me dio la oportunidad, yo me la gané.
Claro, claro. Te sacaste una posición.
Claro, o sea, no me contrataron, sino que obtuve una posición. No sé, me pareció fácil tomar esa decisión. Porque además, vas con la seguridad de que puedes volver.
Claro.
Entonces eso también, pues bueno, en cierta manera, yo lo hubiera hecho igual.
Sí.
Pero te da la seguridad de que cuando quieras, vuelves. Solo tenía que estar un año fuera, pero ahora ya puedo volver cuando quiera. Entonces es como muy, muy sencillo.
O sea, porque
yo creo.
En tu caso...
De hecho, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Es tener la posibilidad de tener una excedencia o de pedir una excedencia te favorece a la hora de tomar una decisión para dejarlo todo.
Total, porque cualquier persona se puede pedir una excedencia, ¿no?
Claro. Bueno,
que yo tenga entendido, ¿no?
En el sector privado también existen, pero depende del convenio que tengan, pues. Tiene unos...
Claro, porque yo lo que tengo entendido es que tú te pides una excedencia y luego siempre te tienen... Claro, no te pagan evidentemente durante la excedencia, pero luego siempre entras en un puesto igual o similar... o similar del que tenías,
sí,
¿no?
Yo creo que es algo así.
O sea, bueno, si tu puesto de repente se ha desaparecido, porque con el paso del tiempo ya eso no se necesita, ¿te tienen que dar un puesto igual?
A mí me conservan la...
¿Tu puesto?
No, mi puesto en sí... Pero sí, o sea, yo cuando venga tengo que pedir igual.
Me guardas la plaza.
Me guarda la plaza, digamos.
Claro.
Eso es. Y yo vengo, pido y donde,
y chimpún.
Donde me toque. Claro.
Vale.
Pero bueno, las empresas privadas funcionan, cada una empresa privada
diferente.
Funciona diferente. Hemos oído viajeros que tienen de todo tipo. Hay algunos
piden?
que le conservan el poder contratarlo antes que a otro. Pero no le conserva ni el trabajo. Porque si en ese momento no necesitan
a alguien,
pues...
Pues sí, se acabó.
O hay veces que te dicen que la cedencia tiene que ser al menos 5 años.
¿Cinco
o
de años?
Menos 2 años.
Madre mía, 5 años es una locura.
Claro, entonces es como, joder, no me voy a ir 5 años. ¿No?
Claro, te entiendo. Situación. Bueno. Familia, cuando les dijisteis que os ibais, ¿qué os respondieron? Porque en mi caso, yo siempre que digo que me voy por ahí un tiempo, más de un mes o así, o sea, mi padre le da un heart attack y me dice, madre mía, estás loca, ¿cómo te vas a ir ahí? O sea, yo cuando me fui a Río de Janeiro parecía que me iban a descuartizar en la calle. Que ya me tengo que poner en serio y decir, oye, por favor, que soy mayor, que sé dónde tengo que ir y dónde no, y si me pasa algo, pues yo qué sé, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
O sea, ¿qué le dijiste a vuestra familia? Me voy. ¿Y qué dijeron?
A mi familia se quedó súper loca, en plan de, ¿pero dónde vas a ir ahora? Porque encima parecía como que era ese típico momento de la vida en la que ya te estabas estableciendo, todo se iba a quedar como súper tranquilo, y no, de repente otra vez...
¿Se rompe todo?
Claro, yo soy de Cádiz, pero había vivido en Granada, luego me fui a Cerdeña, luego me fui a Madrid, y mi madre era como, bueno, ya por fin encontró el trabajo guay, se estableció, o sea, para nada esperaban que de repente iba a desmantelar
dijeras
mi vida.
Esto, vamos, es que me parece una locura, encima, pero una locura muy guay, o sea, yo si fuera tu madre diría, ay madre mía, qué experiencia de vivir mi hija, qué maravilla, por Dios.
Encima es que nos fuimos diciendo que no sabíamos a dónde íbamos a ir y que no sabíamos cuándo íbamos a volver.
O sea, cero planes.
Cero planes, compramos un billete de ida a Egipto y ya está.
O sea,
era en plan, me voy, pero ¿a dónde vais? ¿Y cuánto tiempo ir? Eso era como peor, ¿no?
Porque no podíamos responder a sus preguntas.
Sí, se quedaba.
Es que
peor.
Me quedo percha, no sé qué decir.
Sí. ¿Y la familia de tu familia nada?
Nada, mi familia nada.
Nada, como tu familia es mucho más en plan de haz lo que te dé la gana,
sí,
¿no?
Totalmente.
No le sorprendió nada.
Es que yo, claro, si era ya de pequeño súper independiente y tal.
Sí, no les pilló de improviso ni...
Son de mentalidad así más abierta también.
Total, es que yo creo que a mi madre le da un parra que me dice, pero ¿dónde te llamo? Sí. Yo, no sé, si llevo aquí 3 días y me ha llamado 4 veces,
ya,
no me digas.
Claro. Bueno, luego te das cuenta, mi familia se ha ido tranquilizando con el tiempo porque cada vez que entramos en un país nuevo compramos un asilo local.
Claro.
Entonces la familia se va dando cuenta de que al final puede hablar contigo siempre.
Sí.
Y encima...
En este viaje, por ejemplo, no hemos aprendido solo nosotros, sino su madre también ha aprendido cosas. Ha aprendido a usar Instagram.
Ay, madre mía, tu madre.
La videollamada de WhatsApp. A comentar en Facebook, o sea, que
bueno,
han aprendido todos al final.
Me encanta.
De hecho, hubo un momento, claro, yo a mi madre sí que nos llevamos muy bien y hablamos un montón, ¿no?
Sí.
Y hubo un momento que vino unos amigos a vernos y uno de ellos, al coger, hicieron un vuelo Madrid-Dubái, Dubái-Indonesia, ¿vale?
Sí.
Y lo cogió con compañías diferentes, entonces no le cubría el seguro, perdió un vuelo y no le cubría el seguro. Y un día,
¿cuál es seguro? La compañía.
Mm. Y hablando con mi madre, le dije, fíjate lo que le ha pasado al chico y tal. Y me dice, pero bueno, ¿y este chico por qué no ha cogido las conexiones con la misma compañía? Porque claro, si coges vuelos con distintas compañías, ya no te cubre. Y me dejó súper loca.
Ay,
no,
mamá, qué linda, madre mía.
Sí.
No, mi padre tiene Instagram solamente para verme. Vamos, mi padre y
claro,
mi madre.
Y nosotros igual, nuestras
para
madres.
Para ver mis stories.
Se lo hicieron. De hecho, tú entras en el Instagram de la madre de Barba y es su hermana y nosotros. Y ya,
encanta.
Nadie más.
Me encanta, esas madres fanes.
Sí, sí.
Bueno, entretenimiento, ¿vale? Supongo que al final, con tantísimo tiempo libre, necesitáis libros, móvil. ¿Qué hacéis en los ratos muertos? Porque al final, 24 horas.
Pues mira, esta pregunta nos la han hecho un montón.
Sí.
Y la verdad es que todo lo contrario.
No,
o sea,
tenéis tiempo, ¿no?
No solo es que no nos aburrimos, sino que sentimos que los días pasan súper rápido. Al principio llevamos muchas cosas, llevamos un ebook, llevamos un disco duro lleno de películas, o sea, llevamos un montón de contenido por si te aburres.
Sí.
Pero al final siempre, aunque viajamos despacio, siempre vas cambiando cada cierto tiempo de país, entonces siempre tienes un millón de cosas que leer,
claro,
de organizar, de dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, cambias de religión, de idioma, o sea, siempre hay como, si tienes un poco la mente inquieta, siempre hay como muchas cosas que...
Claro, es
que descubrí.
Por ejemplo, antes les preguntamos y decíamos, ¿pero cuánto tiempo vais a estar aquí? Porque estamos ahora mismo en Formiga. ¿Cuánto tiempo? Dice, pues no sé, mañana, pasado, no sé, a lo mejor 5 días. O sea, es como un... No tenemos ni idea de nada, me encanta.
Claro, entonces nos ha llegado a pasar a lo mejor de llegar a un destino y no saber qué se hace allí. Entonces, sobre la marcha vamos buscando cosas,
claro,
¿sabes? O... Sí.
Ha habido destinos que hemos llegado para un día y nos hemos quedado una semana, y otros que íbamos para 15 días y nos hemos quedado dos.
Claro, depende de lo que vayas. Es que en realidad somos un montón porque hacéis lo que te da la gana.
Claro, porque en un viaje de 15 días tú tienes que decidir cuántos días vas a pasar en cada sitio y tener todo cerrado. Pues a lo mejor llegas y es un mojón, no te gusta, y te tienes que quedar 3 días porque ya lo has pagado. Y en un sitio que es súper chulo no te puedes quedar más tiempo.
Claro.
Y claro, nosotros es chulo en ese sentido porque vamos totalmente improvisado. Entonces, esto hace que constantemente tengas que estar organizando cosas.
Claro.
De hecho, vamos.
Tú cuando te vas 15 días, estás preparando el viaje a lo mejor un mes. Y estás leyendo y leyendo y sí. En el curro si tienes un hueco, pues sí, busca más información. Entonces, cuando llegas allí, ya tienes prácticamente el conocimiento de todo lo que hay a tu alrededor. Aparte de que luego allí hables y preguntes y te informes más, pero vas con mucha información y sabes que vas a ver 4 o 5 sitios y punto. Entonces tienes más tiempo libre para, digamos, disfrutar o leer o lo que tú quieras. Entonces, la gente se piensa que nosotros, como vamos 24 horas y que no hacemos nada, pues tenemos mucho tiempo libre.
Es que se creen que no hacemos nada.
Claro, que tenemos mucho tiempo libre y realmente los días pasan volados y en un mismo día tienes que tomar
es que vivís 70, de vacaciones,
70 decisiones y 70 decisiones compartidas. Claro, entonces pero... es...
Sí, bueno, esa es otra, claro. Es que claro, todo. A mí me gusta este hotel hoy, pues a mí no me gusta mucho. Yo quiero comer aquí, no me apetece. Entonces, encima tienes como que decidir entre dos, ¿no?
Y esto claro, todavía... Y eso resta tiempo también a tu día a día. Sí, verdad es que tenemos mucho tiempo libre, pero ya a lo mejor cuando nos asentamos en un lugar durante unos días. Pero si estamos en movimiento, en carretera, no tenemos tanto tiempo.
Claro.
Y al final te asientas unos días, empiezas a conocer gente, o te haces un couchsurfing, o es que...
Que no te da la vida.
No te da la vida. Sentimos como que...
No necesitáis más cosas para entretenernos.
Nos falta tiempo.
El mundo es el entretenimiento, no necesitamos...
Qué bonita te frase para tatuarte la madre mía. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer para viajar por el mundo? ¿Hay un límite de tiempo para cada país? ¿Necesitas un permiso especial para de viajero profesional? ¿Hablar con la ONU? O no sé, ¿qué haces con tu vida? O sea, tú coges y dices... Me voy a quedar aquí 6 meses. Yo, por ejemplo, en Sudáfrica era máximo 90 días. Y si te ibas 90 días, tenías que pedir un visado de visitante. Y después de student, después de no sé qué.
Sí.
Pero había como formas. ¿Es todo así o...?
Sí, depende
pues,
del país.
Pues básicamente, realmente...
90 días máximo, ¿no?
No, hay países que son 180 y hay otros que son 30 días.
¿Hay la leche? ¿Cuál es 30?
Pues, Egipto, por ejemplo.
Nepal, por ejemplo. Pues Nepal puedes coger un visado de 15 días, de 30... O extenderlo.
Sí.
O coger otro tipo de visado que no sea de turismo.
Sí.
Como en India tienes visados de yoga, por ejemplo, para ir a hacer yoga y son más largos.
Porque guay, soy en India, por Dios.
Sí, es que
depende del estado de hacer si yoga. Lo haces on arrival o lo haces online. Sí. Es que eso al final es todo politiqueo.
Pues esto es el entretenimiento que tienen ellos, en plan que coger, investigar, mirar, revisar y comprobar.
Nosotros solemos, el visado que cojamos, lo solemos llevar hasta el último día.
Agotarlo.
Me parece muy bien.
Me das 10 días, 10, me das 3 meses.
Sí, y luego... De hecho, en Nepal lo hemos extendido.
En
India salimos en el último minuto.
¿El último día? Bueno, en India.
El último segundo.
Es que podíamos estar hablando horas, en verdad. Porque ese día se lió un montón. Casi no salimos de India el último día.
Bueno, en realidad yo creo que para irse del país es como iros, ¿no? Pero para quedaros, para lo que es para entrar...
No, depende. Hay veces que si te has pasado algún día tienes que pagar multas.
En Nepal es súper fácil. En plan, cada día que te paga, te pasas, pues vas pagando X. No me acuerdo, imagínate. Pues cada día que te pasas, 10 euros.
Sí.
Entonces da igual los días que te pases, mientras que los pagues. Pero hay otros países...
Si tienes dinero...
Si tienes
dinero... toda la vida.
Pero hay otros países que sí te ponen más problemas.
Yo qué sé. Por ejemplo, en Indonesia, en el momento que te pasas un día, ya te cobran una cantidad relativamente alta, ¿no? Para...
Sí.
Y en cambio, en Egipto... Te dan 15 días para poder irte.
De cortesía, en plan...
Sí, en plan, te has pasado tanto, pero
en Nepal te dan 3 días de cortesía. Entonces, dependiendo del país...
O sea, cada país es completamente diferente.
Luego cada frontera. Luego hay fronteras que, bueno...
Que son de Chichinabo.
Sí, que no pasa mucha gente y, bueno, pues... Dentro de lo que cabe son más amigables y hay otras que pasa mucho turismo y hay más corrupción. Entonces...
Es que, de hecho, así súper rápido... En Nepal, lo que pasó de India a Nepal es que, por un cúmulo de situaciones, no teníamos dinero ese día. Todo se volvió en nuestra contra y no conseguíamos dinero. Entonces, entramos en Nepal...
Bueno, realmente había 4 cajeros en el último pueblo de la India, pero no había luz. Por lo tanto, no había cajero.
No había cajero, no había dinero, no había cosas.
Entonces nosotros contábamos con sacar dinero allí para...
Y no pudimos.
Pero no
pudimos. Entonces entramos en Nepal de ilegales, fuimos al banco, sacamos dinero en Nepal y volvimos a la frontera y hicimos el papeleo. Madre Esto mía. En otro país sería imposible.
Claro.
En
Japón,
Australia, la frontera entre India y Nepal es bastante amigable.
Y entonces dijeron, venga, pasar y volver.
No, ni siquiera nos vieron.
Ni preguntamos. Nos colamos ahí como pudimos. De ilegales.
Madre mía.
Y volvimos otra vez para tener el sello.
Qué locura.
Si ese mismo día, o si no te vas de la ciudad que estaba cercana a la frontera, no necesitas ni...
Porque batallas de esas tendréis 200.
Sí.
Claro. Bueno, a ver, momento maleta. ¿Qué te llevas para recorrer el mundo? O sea, una maleta, una mochila, ruedas, ¿qué te llevas?
Sencillo. La misma mochila que te llevas para un viaje de 15 días.
Esto me encanta, porque yo que sepáis que cuando me fui a Río de Janeiro pensaba que tenía una maleta de 20 kilos, me iba un mes, y de repente me di cuenta que no, que tenía solamente que viajar con la de...
Mano.
Con la de mano. Y a mí casi, vamos, me di cuenta por la noche cuando ya me iba, y a mí casi me daba un patatús, porque claro, yo me llevaba todos mis bikinis y todo esto, y dije, ¿qué me llevo yo aquí?
No.
Y me sobró maleta. O sea, claro. Me sobra ropa.
Oye, ¿y si es de maleta de verano? 100%.
O sea, si y porque me llevaba la toalla, si no es que me podía ir perfectamente claro. Con dos pantalones cortos y chimpún. Sí.
Y piensa que en el 99% de los países la gente va vestida. Entonces puedes comprar ropa donde vayas. Es que
me voy a llevar el champú, pero el champú en realidad te pesa un kilo. Es como comprar
llevarte todo de casa, si es que allí también hay... Hay cosas, entonces...
Me encanta el momento maleta.
En teoría tienes que llevar como el 10% de tu peso, pero nosotros llevamos un poco
mochila,
más.
Digamos.
¿Y qué es imprescindible en vuestra maleta?
Uf, depende del estilo.
Los esquís, ¿no? Que es que de repente viajan en una... Ahora mismo están en una furgoneta y están trayendo unos esquís y... Bueno, mía.
Viajamos con los esquís y ya con los arneses.
Y que ahora llevas esas putas
esquís. No, pero para mí lo único necesario es una tarjeta de crédito... O sea, una tarjeta de débito, porque no es crédito, de débito, y el pasaporte.
¿Lo demás?
Lo demás se puede conseguir todo durante el camino. Todo. Sí. Pero absolutamente
no hay nada
todo.
Imprescindible nada. En tu maleta.
De hecho, siempre que hacemos la revisión de último momento, en plan, llevo el pasaporte, dinero y el móvil, lo demás lo puedo olvidar. Lo demás lo puedo comprar en el camino.
Claro.
Yo no sé si imprescindible igual... Al principio pensaba que mi cámara de fotos.
No, es imprescindible que tengas algo, no sé...
Sentimental.
Uses lentillas o algo sentimental. Sí. Pues sí, tengo que llevar a gafas porque si no, no veo. Bueno, va. Pero lo que es...
El cargador de móvil.
Sí.
Ni es que ni el móvil lo veo imprescindible.
También me puedes comprar uno si llevas la tarjeta.
O puedes viajar sin móvil. Es que realmente no lo necesitas. Mm. De hecho, te vuelves dependiente del móvil muchas veces. Y te olvidas un poco lo que sucede alrededor tuya. Muchas veces vas con el móvil y vas escribiendo o vas haciendo alguna foto... Sí. Y no te has fijado en los cuatro edificios que acabas de pasar.
Totalmente de acuerdo.
Entonces,
somos unos esclavos.
El móvil no es tampoco imprescindible.
Yo sí que tenía mucho más apego a cosas materiales al principio. En plan, pues mi pantalón favorito, el destino, no sé qué. Y ahora poco a poco te das cuenta al final que pues tu pantalón favorito también lo puedes comprar en destino. O que al final el vestido ese que te gustaba tanto no te lo vas a poner. O te lo vas a poner 2 días y al final...
Sí, que es todo de ropa, ¿no? Que
todo
al final
te sobra.
Es como...
A ver, llevas cosas más útiles, por ejemplo, en el sudeste sí que llevamos la mosquitera, los escarpines, que al final, si hay mosquitos, siempre te van a poner mosquitera, y los escarpines pues también lo puedes comprar en destino, o sea, que al final todo es prescindible.
Uh-huh. Seguimos. Tras 24 horas, 7 días a la semana juntos, ¿os queréis matar?
Sí.
Sí. ¿Cómo lleváis la convivencia? O sea, ¿cómo es estar 24 horas con una persona?
Pues como si hubieses vivido con esa persona 10 años.
Claro, porque ¿cuánto tiempo lleváis juntos?
3 años, pero sentimos que llevamos 10.
Toda la vida, ¿no?
Sí, o sea...
Sabéis absolutamente todo del otro.
Sí, ha llegado al principio en plan de no, yo no hago caca delante de nadie. Y ya tienes que hacer caca delante de él. Y en plan, todo así.
En India, me acuerdo que nos quedamos en una yurta. Bueno, era una yurta como la de Mongolia,
sí.
Pero allí, que no sé muy bien qué pintaba, pero bueno, que era muy bonito.
Sí.
Pero no es estilo indio, pero bueno. Y estaba la cama, y justo detrás de la cama estaba el baño y enfrente la ducha. Entonces, mientras uno se duchaba, el otro estaba cagando.
Y no había ningún tipo de separación.
No había ni cortina, no había nada.
No.
Entonces, intimidad ya poca.
Poca intimidad, o sea que...
A ver, es muy intenso y vas por épocas de, oh Dios mío, qué guay que viajemos juntos y otra, oh, te odio.
No, pero es que eso es así cualquier pareja, es que al final es...
Sí, a ver...
Convivencia. Mírate una semanita para allá y una semanita por aquí.
Uy, eso nos ha venido muy bien, en plan, había momentos que pues él tuvo que bajar a España por una movida médica, yo luego también porque falleció mi tío, entonces... Sí. Algún break que nos hemos tomado ha sido como, puff, maravilloso. Casi
luego escoges con más ganas, ¿no?
Sí, al final echar de menos también es como importante y buscar tiempo libre también, o sea, tiempo para ti sola. Por ejemplo, yo al principio me costaba mucho hacer actividades sola. De hecho, yo antes de conocerlo a él nunca había viajado sola y él me animó, venga, anímate, no sé qué. Y es verdad que poco a poco he aprendido cómo hacer también cosas solas y a disfrutar.
De la soledad.
De esa parte, claro. Sola, ¿sabes? Cuando él bajó a España, yo decidí quedarme en el sudeste y me fui a Tailandia, por ejemplo, y fue muy guay. Entonces, a ver, poco a poco, pues vas intentando buscar momentos de soledad y otros de compañía y combinándolo un poco.
También conoces a gente totalmente diferente, ¿no? O sea, sí. Viajando sola y todo.
Claro, todo es diferente. Y luego también, por ejemplo, él se orienta súper bien, coge los vuelos. Entonces, claro, cuando voy sola tengo que tener como los cinco sentidos como al tope. Y cuando voy con él, pues me relajo más. Es muy diferente.
Claro.
Conoces más gente, porque al final viajando en pareja, quieras que no, soy más antisociales. Y cuando vas sola sin querer, pues hablas con más gente.
No, es que tienes que hacerte amigos, como, hola, que no quiero estar sola.
Claro. Y se te acerca también la gente.
Sí.
Total.
Y en pareja
yo tengo un amigo que baja, que no sí.
Se te acerque.
Tengo un amigo que baja solo y le gusta mucho y ha hecho varios viajes solo y siempre lo dice, es que te unes tú a los grupos porque al final como que necesitas hablar con alguien y es que vas y la gente es súper maja.
Yo viajo mucho solo y hay veces que... Se me acerca gente y es que en ese momento no te apetece hablar con gente. Pero
¡iros de aquí!
Pero claro, no te hablas con ellos, ¿qué vas a hacer? Pero sí, tienes que buscar un poco tu intimidad cuando vas, viajas solo y quieres estar solo. Porque...
Claro.
Y cuando eres mujer también se te acercan en plan, ¿estás bien?
¿Estás bien? ¿Necesitas algo?
Sí, he decidido voluntariamente estar aquí.
Bueno, a ver, seguimos. ¿Cuáles son las expectativas de este viaje, loco? ¿Realización personal? ¿Escapar de la rutina?
Uf. ¿Quién nos dijo hace poco se viaja para buscar algo o para huir de algo? Y nosotros, yo no estaba huyendo de nada.
No.
Estábamos buscando.
Por vivir más experiencia,
vivir,
¿no?
Simplemente vivir más.
Es que poder contar esto a vuestros nietos va a ser la requete, pero vamos, yo me, vamos, diría, mira, pues mis abuelos se fueron a recorrer el mundo y mueren un montón, ¿vale?
Y por aprender de alguna forma, ¿no? Porque también. La gente se cree que estamos de vacaciones y en verdad es como una forma de vida. Totalmente. Y al final estás como aprendiendo idiomas, cultura, historia, geografía, sociología. Es como la mayor escuela, ¿no? Uh-huh. La mayor forma de aprendizaje es viajar.
Total. Y... No, no, me parece completamente de acuerdo.
Hay gente que se apunta a baile y porque le apetece vivir esa experiencia y nosotros la de viajar.
Me parece muy bien. O sea, es un hobby que lo estáis llevando a cabo a la vida.
Es una forma de vida, porque yo creo que ninguno de los dos concebimos la vida sin viajar. Que al final viajar no tiene que ser ir a Australia, puede ser ir a Formigal.
Total.
O ir a pueblo de al lado de tu casa. O sea,
al final... recorrerte España, que al final España tiene un montón de cosas.
España
que
mola un montón, y ahora que estamos con la furgo y vamos un par de semanas, merece la pena el viaje en furgo en España, sin más.
Madre mía, chicos, o sea, hola. Ya, bueno.
Estamos
calando. No pasa nada, 32 minutos y tengo, me faltan aquí 3 páginas, no pasa nada. Bueno, dinero, la pregunta del millón. ¿Cómo os fuisteis? ¿Con ahorros? ¿Cuánto dinero se gasta más o menos uno en recorrer el mundo al mes? ¿Nos podéis dar un baremo o...?
Pues no.
Sí. Ah, bueno.
O sea, te podemos dar nuestro baremo, claro, nuestro presupuesto.
Esto pero es muy difícil de contestar.
Esa es la siguiente pregunta. ¿Tenéis un presupuesto diario? Pero vamos, la juntamos todas.
Sí, venga, claro. La juntamos toda la vez.
Es que hay muchos tipos de viaje. Entonces depende de lo que tú quieras.
Claro, vuestro
viaje es low cost. Te puedes gastar 1000 pavos al mes o te puedes gastar 5.000. 30. Claro. Como se gasta. Hay gente que se gasta solamente un euro por día. Entonces depende de tu forma de viajar, del tiempo que vayas a estar. Lo que sí nos hemos dado cuenta que cuanto más rápido viajas, más gastas.
Eso
sí.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Porque entonces, yo cuando me fui a vivir fuera me di cuenta que gastaba muchísimo menos, que al final, claro, te hagas el alojamiento, pero es que si ya tienes la compra hecha,
claro.
Ya está, no gastas nada más.
Y si te quieres desplazar a otra ciudad, puedes elegir cuándo desplazarte. Puedes elegir
por autobús,
la tarifa más
no
barata.
Qué, claro.
No tienes que ir de día 20 al 22 en tal punto. Entonces, tienes más opciones, más facilidades y te ahorras más. Si tampoco tienes prisa, puedes seleccionar qué hotel ir o cuál no. ¿Dónde comer?
Entonces, te da igual que lo
si vas
15
días,
centro, porque al final no tienes prisa, pues
si vas 15 días, a lo mejor son tus vacaciones y te da igual gastarte,
claro,
40
euros,
pavos
o
20. Uh-huh. Entonces, pues,
claro,
depende mucho de...
Claro, porque a mí, bueno, antes de esta... De esto, claro, yo ya se lo había preguntado a ellos, porque es como la pregunta del millón, que evidentemente tenía que preguntárselo. Sí. Y me acuerdo que me dijisteis algo así como, mira, solamente en el alojamiento en Madrid me está gastando 700 euros. Y ahora con 600 euros vivo un mes entero en no sé dónde.
Menos.
Sí, para... nosotros, mira, nos marcamos un presupuesto de 12 euros y medio cada uno, diarios.
Sí,
con
y...
todo.
Con todo.
Transporte,
o sea,
ocio,
el seguro anual,
todo.
Avión, las visas... comida, uh-huh, caprichos, hemos hecho curso de buceo, pues todo,
sí, que ha sido
todo
un capricho
incluido.
Y en plan de, pues mira, estoy todo, aquí, pues me apetece hacerlo.
Sí. Todo incluido, 12 euros y medio.
12 euros y medio.
Y en Madrid solamente de piso pagamos 700.
No, y en Madrid un... Claro. No, y en Madrid un menú del día son 12 euros, o sea, que madre mía, de la mano en moto.
Es mucho más caro vivir en España que viajar. Es muy fuerte.
No, yo me lo estoy planteando, ya verás, voy a hablar con Fernan.
Claro, es que cuando la gente te dice, pero ¿cómo tienes dinero? Digo, no, es que tengo más dinero ahora que antes, porque antes... Y además, luego te vas con los colegas a cenar, y por 20 o 30 euros menos no te gastas.
No, ni digo yo.
Y al final, sí, es que lo que pasa es que, claro, tienes que elegir países que son más baratitos, o incluso...
Bueno, hemos estado en países caros como Japón, Australia, y hemos gastado lo mismo que...
Y estamos dentro de presupuesto también.
Sí, es verdad que compensas a lo mejor un país con otro.
Sí.
Pero hemos estado dentro del presupuesto. Japón, claro, hicimos todo en autostop.
Uh-huh.
Y ahí nos ahorramos mucho dinero porque el transporte en Japón es lo más caro.
Fíjate, autostop en Japón, pues nunca lo hubiera pensado, pero mola un montón.
Pues mola un montón.
Las mejores experiencias que nos llevamos,
Sí.
¿Y cómo habláis con ellos?
Bueno, eso fue divertido.
Te enseño porque...
Hablan muy poco inglés los
japoneses. Porque no hablan inglés, claro, no hablan nada. Hablan
muy poco. Qué curioso,
muy poco.
Que no hablen inglés. Me parece una cosa
es
que digo,
fuerte.
Bueno, qué cosa más rara.
En Australia, por ejemplo, cogemos la relocation, esta de las furgonetas, y hicimos casi toda Australia entera sin pagar nada por el transporte.
Es que flipa.
O sea, al final siempre hay maneras.
Es que yo me iba a Londres, me fui a Londres a ver a un amigo y en solo la Oyster me gasté 130 euros. Y lo digo así, digo, madre mía.
Claro.
3 días o 4, no sé.
Pero, por ejemplo, vas 3 días y necesitas ver todo.
Claro.
Y necesitas una tarjeta de transporte.
Y no puedes ir andando,
que
tienes que ir tal.
Entonces, si vas sin billete de vuelta, puedes estarte un mes.
Claro.
Y puedes ir un día a un sitio, descansar 2 días, ir a otro sitio.
Claro,
otro
ir
día,
andando, no
y
sé.
Y vas
qué.
Andando, coges el autobús local un día solamente. Uh-huh. Entonces,
de hecho,
ahorras.
Londres me recuerda un poco quizás a Tokio, que lo que hicimos fue alquilar un apartamento un mes.
Sí.
Y luego el transporte, que también era muy caro, encontramos un sitio de alquiler de bici en nuestro barrio que valía 1,20€ al día. Entonces, a lo mejor, si te vas a Londres, puedes encontrar algo así.
Claro.
Si no es una bici, es otra cosa, ¿sabes? Pero siempre hay manera. Lo que pasa es que tienes que tener tiempo.
Y luego hay muchas maneras de ahorrar viajando, entonces...
Sí.
Yo soy una ahorradora nata.
Al final es eso. Es no gastar mucho.
Llevar una vida austera.
Sí, no comprar regalos para tope ropichichilla cada...
Puedes comprar algo, pero pequeñito...
Si luego tampoco puedes llevar, si vas con una mochila donde metes todos los regalos.
Totalmente de acuerdo, que yo soy una gastona. Yo en regalo me gasto más siempre que en cualquier cosa que digo, madre mía, señora. Y luego esos regalos luego no se los pone nadie porque no le gustan a nadie. Pero bueno, ya que estén... Bueno, habéis recorrido Egipto, India, Japón, Vietnam, Corea del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido lo que más os ha gustado?
Esta es la pregunta que siempre nos hacen y que cuesta
mucho decir.
Está más
difícil que dar dinero.
A ver, a mí elegir uno es muy difícil. Me podía quedar con parte de muchos países. Pero quizás Australia fue para mí el que me combinó todo, porque tenía naturaleza, animales, buceo... Luego la gente súper abierta de mente.
Qué guay, que tengo que ir a Australia, ¿eh?
No era tan caro como pensábamos. Uh-huh. No sé, sentí también que estaba un poco como en casa porque pasamos mucho tiempo.
Claro.
Pero, por ejemplo, Japón también me volvió loca. También está como en el top 3 de no sé qué.
Ay, madre mía, de mi vida, quería matar parte.
Yo no sé decirte. Si ahora mismo tuviera que volver a un país, uh-huh, de todos los que he visitado,
Nepal,
posiblemente se fue a Nepal. Porque siento que me quedé sin hacer muchas cosas. Muchos trekking,
Nepal, ¿eh?
Mucha montaña que,
sí,
que no
Nepal
hice.
Hay que volver.
Que te gustaría volver
gustaría
y hacer
volver
todos los
eso,
trekking.
Sí.
Que, fíjate, qué fuerte.
Me gustaría.
Bueno, ¿cómo es vuestro día a día de viajeros? ¿Os levantáis por la mañana?
¿Sin prisa?
O sea, cada uno se despierta a la hora...
Si
no existen los despertadores.
Si tenemos suerte y desayuno va incluido, nos despertamos 20 minutos antes de que se acabe el desayuno.
Me encanta.
Eso es lo que nos marca. Y si se acaba muy pronto y hemos desayunado, a lo mejor nos echamos una horita de siesta después
así
de desayunar.
Así tenéis la buena cara, los dos de relajados y descansados, casi la madre.
Ay, eso no lo hago, lo hace él. A él le encanta después de desayunar dormir un poquito más.
La siesta del carnero, me encanta.
Ya no, pero aún así tampoco nos levantamos. Ya piensa que cuando la primera semana es como, oh, qué guay dormir, pero luego como puedes dormir siempre... Al final, como mucho a las 9 o así, estamos en planta, ¿sabes?
Claro, claro, depende del país. No, en Nepal, tarde. Así de la tarde, la noche cerrada y fresquete. Entonces, a las 6:30 estabas metido ya en cama prácticamente.
A eso nos encanta, irnos a dormir temprano. Cena temprano, irnos a dormir temprano. O sea, el
horario inglés... me estoy volviendo un poquito abuela, yo también. Cada día me gusta más.
Sí, sí, o sea,
el horario español... Y levantarme súper pronto, en plan, de repente a las 7 de la mañana. Digo, que me levanto a las 7.
Sí, tío, mola. Pues al final tu cuerpo como que funciona mejor.
Sí, es que amanecen muy pronto, se levantan muy pronto para la gente. Entonces aprovechan lo que es el amanecer para hacer sus labores y luego a media mañana ya bajan un poco el ritmo. Entonces pues también te levantas un poco antes porque ya está la ciudad en movimiento, pues tú también.
Entonces durante el día haces a lo mejor alguna actividad de trekking o buscar o mirar monumentos o cosas de estas, ¿no?
Sí, visitar una rutina.
Porque depende del país
y depende de la época del año, depende del momento de nuestra vida. En Tokio, por ejemplo, pues algunos días visitábamos, otros días nos quedamos trabajando en el blog.
Claro.
En Australia estuvimos trabajando en una casa, cuidando a un niño, entonces nuestra rutina era llevarlo al cole, comer y estar con él por la tarde.
Uh-huh. Rutina que también se puede ir un poco ligado a la pregunta anterior es cuando teníamos que desplazarnos una distancia un poco larga,
sí,
lo hacíamos por la noche en autobuses nocturnos,
sí,
para ahorrarnos lo que es el alojamiento de esa noche.
Ay, la leche,
entonces viajábamos por la noche... Nos ahorrábamos el alojamiento y no perdíamos el día para visitar más cosas.
Sí.
Qué listos. Mira, un tip para viajar por el mundo y ahorrar dinerito.
Mira, en Vietnam lo podéis hacer perfectamente porque tienen unos autobuses con unas camas maravillosas.
Joder, me estáis dejando un poco boquiabierta con esta locura que me estáis diciendo. Bueno, acabé de llegar a España, comprar una furgo de emergencias, camperizarla, me poner una ducha, un váter para recorreros Europa. ¿Cómo ha sido la experiencia de esta loca?
Muy loca,
estresante porque, claro, nosotros no queremos parar de viajar.
Claro.
Y fue...
De hecho, camperizarla requiere tiempo.
Es una locura
camperizar. Y la hemos hecho en 3 semanas.
Es que mira, o sea, esto es muy loco.
Entonces, claro, sí, hemos invertido mucho tiempo durante 3 semanas en dejarla más o menos a nuestro gusto,
uh-huh,
para poder salir en ruta cuanto antes. De hecho, ha habido un par de cosas que no hemos acabado... Y hemos dicho, sobre la marcha la vamos haciendo.
Bueno,
pero necesitamos ya salir.
Ya acaban de hablar, han mandado una pieza al ayuntamiento de no sé dónde leches. Es como, perdona, que habéis mandado una... Claro, porque no tienen dirección física.
Claro, no tenemos dirección física. De hecho, ahora hemos parado en Cantabria porque teníamos una amiga y ha llegado cosas de Amazon a casa de la amiga.
Qué fuerte.
Luego ahora queríamos estar aquí con vosotros en la nieve y entonces por Instagram una chavala nos ha hecho el súper favor de un amigo.
Madre mía,
que es alcalde en Ainsa, de llevarnos ahí el calentador. Y así vamos.
Qué fuerte.
Y tenemos que ir a recogerlo en unos días al ayuntamiento.
Tenemos que ir a recogerlo.
Es que te lo juro, en Instagram une mal un montón.
Es guay.
¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en una furgoneta?
Uy, es muy rápido para contestar, por lo menos para mí, pero...
Bueno, yo ya he viajado más en furgoneta, uh-huh, y lo mejor, pues posiblemente que llevas la casa a cuestas. Puedes comer donde quieras y dormir prácticamente donde quieras.
Total.
No te da la libertad que te da la moto, por lo menos bajo mi punto de vista. Uh-huh. Yo con la moto tengo más libertad que con la furgoneta, mucha
es que,
más.
Hombre, es un tocho muy grande.
Pero sí es verdad que tú puedes decidir a dónde ir y cuándo.
Y dónde dormir
y todo. Y cuándo comer, cosa que si vas en transporte público vas más limitado.
Totalmente.
Y hay veces que no hay transporte público para ciertos puntos, entonces sí te da esa libertad.
Uh-huh. Hombre, la libertad de poder elegir, sobre todo después de haber estado con el sudeste asiático, que te tienes que pelear con todo el mundo, por a la hora que sale, el precio que tienes que pagar, o sea, claro, ha sido una guerra de meses, y esto de poder decir a qué hora sales y no tener que pelearte con nadie, es como...
Y hacer lo que te da la gana, en plan de quiero salir a las 3 de la tarde o quiero salir a las 7 de la mañana.
Sí, o sea, la libertad al máximo. Y para mí lo peor es ser ordenada, porque es que la furgoneta tiene que ser súper ordenada.
Total.
Y yo lo llevo muy mal, soy muy loca. Y es como, todo tiene su sitio, como no lo pongas en su sitio, luego
está todo como súper loco y súper desordenado.
Sí.
Sí.
Hay que ser muy ordenado.
Tío, a mí eso me pasó porque yo antes vivía en una guardilla y como no fuera ordenada era el desorden. O sea, como tuviera unos pantalones encima de la mesa era como, joder, madre mía, o sea, esto parece aquí una leonera. Total.
Sí, es verdad.
Bueno, recomendación. A mí me flipa que la gente me recomiende cosas. Y en vuestro caso, ¿qué destino nos recomendáis? ¿Hay alguno que no podamos morirnos sin ir?
Muchos.
Todos,
muchos, ¿no?
Sí. Yo te recomendaría que si vas de vacaciones te recomiendo ciertos países, pero si vas a hacer algo como lo que hemos hecho nosotros, que busques más experiencias para vivir, más que sitios para visitar.
Uy, qué bonito, por favor, que qué poeta, me ha salido el barbas.
Es que al final sí. Te vas a cansar de ver cosas.
De ver monumentos y cosas.
Pero no te vas a cansar de hacer cosas.
Claro.
Puedes bucear, puedes escalar. Puedes hacer trekking, puedes hacer un vipassana, puedes hacer un curso de yoga, puedes hacer un voluntariado. Y eso se te va a quedar grabado.
Claro.
El templo que hay en esta ciudad va a ser igual que el siguiente.
Viene Sri Lanka, me cansé de ver templos.
Y se te va a olvidar. Completamente. Vas a tener una foto, pero se te va a olvidar. No te vas a llevar nada. Entonces, si planificas algo, a largo no un año, pero 3 meses...
Sí.
Yo iría más, pues quiero subir
a Himalaya,
o quiero ver orangutanes en no sé dónde.
Sí,
o quiero,
sí.
Algo así, más que quiero ir a Tokio a ver no sé qué, o quiero ir a India a ver la puerta, no, iría más buscando experiencias.
Me gusta mucho esta respuesta. Bueno, ahora, al finalizar mis podcasts siempre se hace una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? En plan de pum, pum, pum. Entonces...
A ver, Fanny.
Entrate, Fanny.
Se me da mal.
Es uno de los juegos que hacemos nosotros para pasar el tiempo.
Sí.
Cuando, no sé, a lo mejor vamos en autobús o en coche. Venga, yo te digo una pregunta o piensa en algo y tienes que hacerlo rápido. Y si te quedan 5 segundos o 10 segundos callada.
Eso no vale, Fanny, ¿vale? Eso no vale. Bueno, 1, 2 y 3. No puedo vivir sin...
Bucear.
Vivir, viajar, sí, nada. Viajar. No sé.
¿Odio?
El picante. Lo estoy haciendo mejor que tú.
Sí, porque es que odiar, no odio nada.
Yo odio el picante con todas mis ganas. O sea, en India lo pasé muy mal.
Depender de algo, de alguien, ¿no? De algo.
Me gusta. Si tuvieras un superpoder, ¿sería?
Volar.
Teletransporte.
Uy, teletransporte.
Total, te ahorras en el transporte. ¿Qué famoso te llevarías a cenar?
Famoso.
Raimi Five,
me encanta Raimi Five.
Ay, no sé, qué famoso me llevaría. No puedo pensar rápido, no conozco famosos, yo estoy muy fuera de onda.
Ah, ¿Canijo de Jerez?
Ah, pues sí.
Por ejemplo, sí, ¿no? Me gusta. ¿No me muero sin?
No me muero sin hacer un vipassana.
Descubrir 90 países más.
90 países.
Uy, Dios mío, empieza ya, me encanta tu mes, que me encantan. A ver, ¿soy quejica?
Ay, sí.
No.
Me gusta. ¿Próximo destino?
Ah, no lo sabemos. ¿Próximo destino?
¿Ainsa? Que tenemos que recoger Ainsa. Un calentador.
Un calentador al ayuntamiento de Ainsa. ¿Comida favorita?
El puchero de mi madre.
Cocido.
¿Os ha gustado este podcast?
Mucho.
¡Bien! ¿Cuándo se acaba vuestro viaje? ¿Es para toda la vida?
No.
¿No es para toda la vida?
No.
Quizás para mí este verano. Bueno, lo estamos planeando, pero no estamos planeando.
Quizás mañana, quizás dentro de 6 meses, quién sabe.
Quizás
pero
nunca.
Para toda la vida,
incertidumbre
no.
Total.
Sí, incertidumbre total.
Vale, ¿y dónde os podemos encontrar?
En Más Mochila y Menos Rutina.
En @ Más Mochila y Menos Rutina en Instagram.
Y en la web.
En la web, másmochilaymenosrutina.com. Que ahí ponen ahí un resumencillo de cada viaje y tal y cual, ¿no?
Sí,
de experiencias.
Guía, consejos.
Sí, en el blog tenemos de todo. Tenemos guías, tenemos luego consejos de tarjetas, de muchas cosas.
De seguro, de...
Que usamos.
Cómo conseguir la visa. Y es un canal bastante útil si quieres contactar con nosotros para pedir información también.
Cualquier cosa, en plan, hemos puesto viajar sola.
Bueno, porque también tienen un montón de programas en plan como de afiliaciones y tal que os registráis y os dan 5 euros de descuento y cosas de estas, ¿no? ¿Tenéis?
Sí, pues con Venes, con Revol, con IAT Seguros, en plan, con las cosas que nosotros usamos para viajar y de momento nos funcionan.
Siempre
promocionamos cosas que sabemos que funcionan.
Muy bien. Pues chicos, este podcast ha acabado, color y colorado.
Muchas gracias
a vosotros por querer participar en mi super podcast. Voy a hacer el episodio número 3. Y nada, esperamos que os guste muchísimo y muchas gracias por escucharnos. ¿Queréis decir algo más?
Bye bye, viaja.
Chao.